Muy buenos días, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Centeno. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días.
Tenemos también a Juan Carlos Bermejo. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Y a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de los pésimos indicadores económicos que estamos empezando a tener. Bueno, pésimos comparado con el sitio de donde veníamos, porque tampoco es que impliquen recesión todavía. Vamos a hablar de ello. Vamos a comentar también de lo que se dijo en Davos. No fueron precisamente amables los representantes españoles, especialmente con Luis de Guindos. Y vamos a hablar también de cómo se plantea la situación de cara al 2016 con esta incertidumbre que hay sobre si se va a poder formar o no gobierno y también sobre lo que haría ese hipotético gobierno de Pedro Sánchez, en caso de que consiga formar. Empezamos con los indicadores que estamos adelantando. A mí me gustaría, los que vas a comentar, Roberto, me gustaría añadir el PMI de servicios español en el mínimo nivel de 13 meses, el índice de confianza del consumidor, mínimo nivel en 13 meses también, y muy importante, creo yo, datos de nuevo crédito del mes de diciembre, nuevo crédito, no estamos hablando de saldo crediticio, que se ha hundido estrepitosamente, especialmente en lo que concierne al gran crédito empresarial, créditos de más de 1 millón de euros, que se han venido abajo aproximadamente un 25% respecto a diciembre del año 2014. Dato muy importante y que yo creo que da muchas explicaciones de por qué la economía española se le están empezando a caer los indicadores económicos. Roberto, adelante, ¿cómo te parece que está la actual coyuntura económica?
Vamos a ver, a mí la coyuntura económica me recuerda a algo que me enseñaron mi maestro Ricardo Beltrán, profesor de historia en el Instituto Fray Luis de León de Salamanca, que nos decía a los alumnos que oscuro se presentaba el reinado de Vitiza. Es una frase que se me ha quedado grabada y que fue algo que, como todos sabéis, marcó la hora final del reino visigodo. Y esto es perfectamente aplicable a nuestro futuro. Desgraciadamente, en una situación económica de frenazo brutal, como ahora vamos a cuantificar y a demostrar y cuantificar como es lógico, tenemos probablemente a la clase política más incompetente y más corrupta y más sectaria de probablemente los últimos dos siglos. Tenemos unos politiquillos que vemos todos los días copando todas las horas de la información, de mínimo fuste, de máxima vanidad, unos demagogos que hablan de gobierno de progreso, que es una entelequia del siglo XIX que no significa nada, que prometen lo que no pueden cumplir y que ni siquiera poseen conciencia nacional, porque son verdaderos ateos de la patria y llaman Estado español, igual que los separatistas, a nuestra gran nación. Hablan de crear empleo, de disminuir la desigualdad, pero no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Y hablan también, y termino y empiezo con los números, de pactar proyectos y programas, que decía ayer Pedro Sánchez, cuando carecen de ellos y lo único que van a pactar de verdad son los sillones y las personas. Pero bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero señalar es los datos objetivos que tenemos y sobre los cuales podemos medir la situación de la economía, primero al final en el último trimestre del año 15 y luego lo poco que sabemos de aciago mes de enero y la tendencia a lo que nos lleva todo esto. Bien, en contra de las mentiras del banco del BDE, bueno, el dato más del BDE, que luego corroboradas como siempre por el Instituto Nacional de Estadística, ya explicamos cómo construyen los datos sin registros contables reales que luego el INE encaja a martillazos. El dato más demostrativo de la falsedad de la cifra oficial de PIB que ha dado el gobierno, que ha dado el gobernador del Banco de España y que luego ha sido confirmada por el INE, de un crecimiento del 0,8 por ciento para el cuarto trimestre, digo, la cifra que demuestra total y absolutamente y forma indiscutible la falsedad de esta cifra oficial son los resultados de la EPA del cuarto trimestre. La creación de empleo privado en el trimestre, porque es el único relevante, ya que el empleo público, que son los parientes, amigos y correligionarios que han enchufado durante el trimestre, no es creación de empleo, sino nepotismo puro y duro, se desplomó nada más y nada menos que a 31.200 personas. Un desplome que viene desde los 182.000 que se habían creado en el trimestre anterior, con un crecimiento del PIB que supuestamente era igual, del 0,8, que algo es metafísicamente imposible, aún teniendo en cuenta la estacionalidad. Pero para obviar, para corregir el tema de estacionalidad, lo podemos comparar perfectamente con lo que ocurrió en el cuarto trimestre del 2014, que con eso eliminamos el efecto. Bien, en el cuarto trimestre de 2014 el empleo privado aumentó en 63.100 personas y el crecimiento intertrimestral con el que se consiguió esto en ese trimestre fue del 0,7%. Y aunque esto no es matemático, de forma muy aproximada, esto quiere decir que en el cuarto trimestre del 2015 la cifra, al haber caído no a los entre 63.000 del mismo trimestre del año anterior, sino a 31.000, eso quiere decir, haciendo una cuenta muy sencilla, que el PIB ha crecido no el 0,8, sino entre el 0,3 y el 0,4%. Y eso es absolutamente indiscutible. No hay manera de desmontarlo. Y si alguien lo pretende, pues que venga aquí y lo discutimos. Esto es, digo, no es exactamente matemático, pero sí muy aproximado. ¿Qué significa que hayamos crecido a la vista del hundimiento del empleo en el cuarto trimestre de la creación de empleo? Significa que, elevado a tasa anual, que es como se hace siempre este tipo de cálculos, es decir, se coge la última cifra, se multiplica por 4 y eso lo eleva a tasa anual. Es lo que hacen los analistas que analizan de verdad, es lo que se hace en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en el resto de Europa. Bien, eso significa que estamos creciendo, que la economía en el cuarto trimestre del año pasado, no hoy, sino en el cuarto trimestre del año pasado, estaba creciendo entre el 1,2 y el 1,6% en tasa anual. Algo que supone un desplome tremendo de la cifra oficial del 3,2% que se había producido en parte por el despilfarro electoral al que luego me referiré. En el Foro Mundial de Davos que has mencionado, que como todos vosotros sabéis, reúne a la élite económica y financiera mundial hace 2 semanas, en lugar de las paternalistas alabanzas habituales a los éxitos del gobierno de Rajoy, a De Guindos le dieron hasta en el carnet de identidad. Recibió de sus colegas europeos 0 felicitaciones y un aluvión de reproches y de advertencias. Incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit. No han cumplido nunca. El gobierno de Rajoy durante toda la legislatura jamás ha cumplido el objetivo de déficit. Una deuda que ya es inasumible, la necesidad urgente de nuevos recortes y algo que preocupa mucho en Bruselas, unos niveles salariales que no permiten salir de la pobreza a las personas que consiguen empleo. Pero si eso fue lo que le dijeron sus colegas europeos mientras este tonto del ABA presumía de un 3,2% de que crece el doble que el resto de la Unión Europea, que se han caído por el suelo de risa, pero quien estuvo realmente demoledor con De Guindos fue el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que es muy izquierdista, pero que lo que dice es que tiene toda la razón y que nos augura un futuro dantesco. Le dijo textualmente: lo que ustedes han hecho a los españoles es una canallada. Han roto familias enteras, le dijo a De Guindos. Y continuó, dice, cantan victoria, y leo textualmente, cantan victoria por bajar el paro del 25 al 22%, pero con una economía así y con una tasa de paro del 50% juvenil, lo que se está es en depresión. Eso fue lo que le dijo.
Así fue, sí.
Sí. bueno, que es verdaderamente, verdaderamente tremendo. Pero luego, fijaros en lo siguiente, y ya voy a parar ahí para dar para que habléis los demás. Hay otro tema de que queda muy claro en la EPA del cuarto trimestre, que es el referente al modelo productivo, que como sabéis iba a ser cambiado por Rajoy, por otro basado en la innovación, en las exportaciones y en el maná del cielo. Bien, y lo que ha hecho ha sido todo lo contrario, ha sido afianzarlo. A nivel de 2015, según la EPA, solo el 5% del empleo creado lo ha sido en la industria y la casi totalidad ha sido en los servicios. Pero si nos fijamos en el cuarto trimestre, no solo es que no se haya creado empleo en la industria, es que ha caído en 55.500. Es decir, que lo que estamos es afianzando el modelo productivo de especuladores y camareros que es incapaz de garantizar crecimiento estable y empleo digno. Y dicho esto, luego hablaré del último Boletín de Cultura Económica del Ministerio de Economía, con algunas cifras que confirman tremendamente esta desaceleración, pero cedo la palabra a mis contertulios.
Sí, a mí desde luego me recuerda una frase que decían, lo que es el proyecto económico del Mariano Rajoy, me recuerda una frase que decían, pero de verdad, ¿creéis que podéis vivir de abriros la puerta unos a otros? Porque es que la economía de servicios que propone Mariano Rajoy sería más bien, ¿creéis que podéis vivir de serviros copas unos a otros? ¿No? Porque eso lo propone la economía de camareros.
Sí.
Y luego respecto.
Evidentemente, lo de camareros es, digamos, una manera de hablar.
Sí, pero bueno, empleos de servicios de muy baja cualificación.
De muy baja cualificación.
Es lo que propone y que, evidentemente, los servicios, si no hay una base industrial detrás, pues no hay ningún país que pueda vivir de eso, porque solo el turismo, como comprenderéis.
Hombre, vamos a ver, puede vivir de forma tercermundista.
Sí, claro, porque si nosotros solo tenemos ingresos exteriores a partir del turismo, que no es el caso, pero que con el camino que llevan estos gobiernos que hemos tenido, incluyendo al anterior, al de Zapatero y el de Mariano, que no se lleva mucho con él, pues desde luego el camino que llevamos es ese. Es el camino de la tercermundización.
Hay una cifra que es tremenda. En el año 75... la industria representaba el 36% del PIB de España. Teníamos entonces el mismo nivel industrial, la misma producción industrial que Corea del Sur. Sí. Fíjate dónde estamos ahora 40 años después. Bueno, de Corea del Sur ya lo hemos perdido de vista absolutamente lejos. Pero es que la industria se ha hundido y representa el 15% del PIB. Y si a eso le quitas el refino de petróleo, que eso, bueno, lo tienes que hacer, que a pesar de todo, el refino de petróleo, aunque es una actividad industrial, es una actividad de servicios. Hay refinerías, hombre, la refinería de mi antiguo socio Moratti, que es la mayor refinería del Mediterráneo, que tiene una capacidad de 18 millones de toneladas y está en Cagliari, en el sur de Cerdeña, es una refinería de servicios que ofrece servicios de refino a terceros. Es decir, que es una industria, pero una industria que ofrece servicios de maquila, maquila a terceros para convertirles el crudo en productos que luego les entregan. Es decir, tú entregas el crudo y ellos luego te devuelven los productos. Es decir, quitando el refino, es que estás en el 13% de la aportación de la industria al PIB.
Sí, además, debo decir una cosa respecto a lo que has comentado de que no tienen un plan económico para poder cambiar el rumbo, este rumbo desastroso que lleva la economía española ya desde hace muchos años. Debo decir que yo fui una de las personas a las que encargaron la elaboración del nuevo modelo productivo, el cambio de modelo productivo para la economía española para Podemos. Y debo decir que me tuve que ir de allí. Una de las razones para irme, una fue evidentemente por la renuncia a reclamar la República por parte de Podemos, pero otra muy importante fue que el conflicto que hubo entre el programa fiscal de Podemos y el programa para el cambio de modelo productivo, que salieron ganando los del programa fiscal y que era totalmente incompatible. No se podía financiar el cambio de modelo productivo con el programa que tenía Podemos. Eso lo tengo que decir, que no lo he comentado hasta ahora, pero así es. Sí.
Pues ya nos explicarás un poco el programa fiscal, porque eso es lo que más me aterra de lo que va a empezar a ocurrir y lo que en cuanto haya un gobierno de progreso.
Pues lo conozco muy bien, conozco al responsable de ello, sé cómo piensa y me parece que hay que tener poco miedo.
Bueno, ¿a qué hay que tener poco miedo?
Poco, sí.
Que Dios te oiga.
Pues os comento. Te voy a dar la paso, Carlos, y coméntanos sobre todo esto que nos ha dicho Roberto. Adelante.
Vamos a ver, ya hace unos días han salido las cifras de empleo en España. Hay 57.400 desempleados más, si no me falla la memoria. Pero lo grave no es eso, lo grave es que hay 57.400 empleados menos con una población activa que se está contrayendo. Es decir, están aumentando los jubilados y está aumentando la emigración hacia el exterior. Bien sea de extranjeros que habían venido al boom del ladrillo, bien sea de españoles cualificados que en España no encuentran nada que hacer, ¿no? Entonces, pero no solo, es que además ayer ha salido la cifra de la confianza del consumidor español, que cae un 8,3% por el fuerte retroceso de las expectativas. O sea, nos encontramos con un panorama negro, no lo siguiente. Esto coincide con un empeoramiento internacional. El viernes por la tarde, Wall Street cerraba subiendo casi 400 puntos, un rally violentísimo. Y esto, para todo aquel que sepa un poco de análisis técnico de bolsa, sabe que las subidas de mercado bajista son las más violentas de todas. O sea que yo creo que sí, que en Nueva York está ya en un mercado bajista. Que bueno, luego sería muy interesante un día si pudiéramos hacer un programa distinguiendo entre lo que es un crash y es un mercado bajista. Son cosas completamente distintas y una no tiene por qué llevar a la otra. Pero con ser esto malo, nos encontramos que la situación política española tampoco es buena, porque si no hay un debate de investidura, para la investidura, porque nadie se encuentra con votos para formar gobierno, no empieza a computar el plazo y nos podemos encontrar en el callejón sin salida, pues bastante tiempo. Podría ser que incluso durara todos los 4 años de la legislatura. Entonces, bueno, pues si queréis podemos ver un poco las repercusiones legales a nivel de gobierno que tiene.
Sí, luego ya más adelante, Carlos, si quieres lo dejamos.
Pero
para...
Bueno, para sintetizar, en Estados Unidos las cosas están empeorando bastante. En diciembre, Nordstrom y Macy, que son unos cadenas de grandes almacenes, Macy es de gama media alta, Nordstrom es gama alta, han presentado unos resultados absolutamente asquerosos. Y en Estados Unidos, como digo, las cosas están empeorando y parece que bastante. Entonces vamos a ver cómo termina esto porque la cosa pinta bastante mal.
Juan Carlos, adelante.
Bueno, pues yo también voy a daros un dato de esto estremecedor, ¿eh? Ya a ver si puedo competir con ese dudoso honor. Sobre el tema de la riqueza nacional, sobre el dato de PIB, me voy a centrar en los datos brutos, en los numéricos, no en los porcentajes, porque los porcentajes son muy engañosos, ¿eh? Esto de que si dicen que si crecemos al 0,8, al 3,5, pero vámonos a los números de verdad. ¿Y qué es lo que ha pasado desde que el señor Rajoy entró a gobernar y ya dejó de hacerlo, bueno, lo dejó de hacer al día siguiente, pero vamos, de forma oficial ahora que está en función? Bueno. Señores y señores, en el 2011 el Producto Interior Bruto en España se situaba en 1.070.413 millones de euros, repito, en el año 2000. Pues bien, el que ha presentado el INE en el año 2015 es de 1.068.114 millones de euros. Es decir, 2.000 millones de euros menos que hace 4 años a la riqueza nacional. Por lo tanto, el Partido Popular, con su excelente gobierno, ha facturado 2.000 millones menos que hace 4 años. Pero...
Perdona, pero no te olvides una cosa, ¿eh? Perdona que te interrumpa. Que debemos 500.000 millones de euros más al exterior.
Déjame que te diga. Pero es que te ha adelantado. Todo ello a pesar de endeudarnos en 500.000 millones más. Todo ello a pesar de haber generado un déficit público acumulado en 4 años de 350.000 millones más. Todo ello a pesar de haber incluido en el cálculo del Producto Interior Bruto la prostitución y las drogas y la trata de personas. Y todo ello a pesar de estar calculando los precios con base a 2010, que son a toda razón precios falsos, porque esos no son precios reales, son precios falsos. Y todo a pesar de que el índice de precios al consumo a día de hoy está plano. Por lo tanto, señoras y señores, a pesar de todas estas cosas, España factura menos que hace 4 años. Este es el dato estremecedor que os puedo comentar. Como complemento a lo que ya vimos.
Sí, desde luego a mí hay una cosa que me preocupa. Si quieres, Roberto, te comento brevemente el tema de la fiscalidad. O sea, fiscalmente.
Sí, porque eso, vamos a ver. Yo, la mayor preocupación que creo que deben tener los españoles en este momento es que el nuevo gobierno que acabe saliendo. Todas las cosas que están diciendo o se oyen decir son cosas que son muy loables, pues como incrementar la protección a las familias, incrementar el gasto en toda una serie de partidas, y evidentemente esto no lo va a permitir la Comisión Europea. Ya se lo han dicho con toda claridad. De hecho, tienen que, el gobierno que salga de las elecciones, lo primero que tiene que hacer es elaborar unos presupuestos generales del Estado 2016, que se lo ha exigido Bruselas, porque los que mandó elaborar deprisa y corriendo Rajoy antes de verano, no se los han creído en absoluto. Y entonces, les han dicho que desde luego ahí van a ser implacables, que desde luego que no le van a pasar una del déficit. Entonces, si no pueden superar determinadas barreras de déficit, que las superarán a pesar de todo, la única manera que tienen de financiar estos programas etéreos que tiene la izquierda, básicamente, es incrementar la presión fiscal sobre las familias.
Pues ya te comento, Roberto, que conozco bien el programa, conozco bien al responsable del programa, que es un profesor de la Universidad de Salamanca. Como no es público su nombre, no lo puedo decir aquí, porque no está en el organigrama de Podemos, pero bueno. Pero vamos, esta persona básicamente descarta totalmente, y además está aprobado ya este programa, cuando yo me fui de allí estaba ya aprobado, descarta totalmente la subida del IRPF a rentas altas. Se descarta también totalmente subidas fuertes en impuesto de patrimonio. No descartan subidas de IVA, pero en principio tampoco lo tienen previsto. ¿Y
los depósitos? ¿Qué pasa con los depósitos y con las plusvalías?
Y luego el tema de los rendimientos de la renta, del capital, tampoco tienen ninguna previsión de subirlo, y todo lo fían a la lucha contra el fraude fiscal. Así, tal y como te lo digo, ese es el plan fiscal que tiene Podemos.
Sí, pero fíjate que eso me recuerda a una cosa, a una anécdota que comentan de Franco, que dice, mire usted, tenemos a fulanito que dice que va a arreglar lo de Renfe. Bueno, lo de Renfe nunca se arregló, pero esto es lo mismo, es decir, la lucha contra el fraude fiscal es un banco pintado que viene desde la época de Paco Fernández Ordóñez, que tenía yo mucha relación con él cuando fue ministro de Hacienda, como consejero delegado de Cansa que era, y bueno, la verdad es que eso no se consigue. Si de verdad, Podemos piensa que luchando contra el fraude fiscal va a conseguir algo, están muy equivocados.
Mira, Roberto, eso fue una pelea que tuve, además la perdí, cuando les expliqué que ya el esfuerzo que se estaba haciendo desde que se había hecho desde la inspección de Hacienda desde el año 2009, que ya se vio que se hundían los ingresos, hasta ahora había sido brutal, y que ahí tenían lo que habían conseguido recaudar en lucha contra el fraude, que no llegaba a un punto del PIB. Entonces,
es peor que eso. No solamente han hecho un esfuerzo tremendo, es que como han recibido órdenes de Montoro de sacar dinero como sea, han levantado actas. El tío que entra por la puerta, a ese tío le levantan un acta. Sí. Sea culpable, inocente o medio pensionista. ¿Y qué pasa después? Bueno, el 50%, el 50% de los recursos los están perdiendo en el Tribunal Económico Administrativo Central. Porque verdaderamente ahora mismo los inspectores están con el cuchillo desenvainado y nadie sale por la puerta sin que le hayan pegado un tajo de mayor o menor consideración. Con razón o sin ella, que eso da exactamente lo mismo. Porque lo único que le ha importado a Montoro siempre es decir, bueno, es que hemos levantado acta y hemos descubierto, pues no sé, 20.000 millones de fraude. Lo que no dice es que de esos 20.000 millones se quedan reducidos a la mitad, a 10.000, una vez dentro de 4 años, cuando el Tribunal Económico Administrativo Central haya dictado la sentencia. O sea que por ahí no van a...
Que hay ya poco que rascar, y eso fue ese razonamiento se lo hice yo a los técnicos de Hacienda, que son unos de los asesores también. El sindicato de técnicos de Hacienda es gente que tiene mucha influencia para elaborar el programa fiscal de Podemos, y esta gente no están empeñados en que no es como lo que has dicho tú, o lo que es que se parece mucho a lo que les dije yo. Y nada, no hay manera de hacérselo ver. Ellos están empeñados. Lo único que ven es las cifras oficiales de recaudación fiscal del PIB, que estamos como 8 puntos por debajo de la media europea, y dicen, esto significa que hay mucho fraude fiscal y por lo tanto hay que recaudar más. Pero Roberto, espérate, y se lo dije yo, pero vamos a ver. Pero vosotros no entendéis que si queréis destapar economía sumergida, que no vamos a meternos a discutir si hay mucha o hay poca. Esa economía sumergida, por definición, no está en el PIB y, por lo tanto, no influiría en la ratio de recaudación.
Pero ese no es el problema. Es que esa es la falsedad tremenda. El problema está en que el ratio que tú dices, es decir, lo que es la presión fiscal, que es la recaudación fiscal partido por el PIB, el problema fundamental es que el PIB está sobrevalorado en más de un 20%.
Exactamente.
Si tú el PIB le pones en su situación real, entonces estamos al nivel más alto de presión fiscal de Europa. Si tú mides, como hace la OCDE, el esfuerzo fiscal de la familia media española es la número uno de la OCDE. Estamos por encima de Suecia. El esfuerzo fiscal de la familia media española, que es donde cogen. Vamos a ver, la familia media española, ¿cuánto gana? Tanto. Trabajan el marido y la mujer, tal, no sé qué. ¿Cuánto paga de impuestos por esto, por esto, por esto y por esto? Los más altos. Y claro, te van a una cifra que está basada en un PIB que es absolutamente falso y te lleva a unas conclusiones disparatadas. Pero ¿sabes lo que va a ocurrir cuando se den cuenta de esto? Si es que gobiernan, que como por ahí no van a sacar, no tienen más remedio que hacer lo que se hace siempre, que al final sube el vino. Al final lo que hacen es más impuestos sobre la clase media, más impuestos sobre los trabajadores, más impuestos sobre el ahorro, más impuestos sobre el patrimonio. Eso es lo que yo temo. Verdaderamente, me parece, eso es lo más grave que va a suceder en cuanto se forme.
Ya veremos, porque desde luego los antecedentes, que son Zapatero y Rajoy, dejan poco lugar a la esperanza, porque los dos hicieron lo mismo cuando se dieron cuenta de que no recaudaban.
Exactamente. Bueno, perdona, Rajoy ni siquiera, porque Rajoy, a los 5 minutos de tomar posesión al gobierno, dijo que tenía que subir los impuestos en contra de lo que había prometido, porque no tenía otro remedio. Pero vamos a ver, hijo de Satanás, de un presupuesto de 450.000 millones de euros de gasto, no tenías ni un puto sitio de donde recortar 20, 30, 40.000 millones, si solamente en duplicidades entre administraciones hay 38.000 millones. Es que no hay por dónde cogerlo. Y eso no lo van a cortar tampoco. A pesar de que ayer Sánchez dijo que iban a cortar el gasto superfluo, que me lo creo, lo que ocurre es que el gasto, el despilfarro político, no es gasto superfluo. el que exista el Senado, el que existan diputaciones, el que existan 2 millones de enchufados, eso no es gasto superfluo. El que haya 3.000 empresas públicas inútiles, eso no es gasto superfluo. Y eso se va a seguir financiando. Y como dijo Rajoy en un momento determinado, eso ni se toca. Entonces, al final
pues, no va a ir a impuestos. Esperemos que no, pero vamos, el riesgo está ahí clarísimamente.
Sí.
Bueno, Carlos, no sé si quieres comentar algo sobre Davos. ¿Qué te ha parecido a ti esta...?
Pues los comentarios que se han leído en Zero Hedge aquí en España, porque ha habido una cobertura informativa bastante escasa, los magnates y grandes gerifaltes están todos bastante preocupados y bastante ofendidos y molestos con los bancos centrales, porque se temen que esta vez cuando venga el lobo ya no les van a poder sacar del agujero. Entonces estaban incluso con una actitud agresiva hacia los bancos centrales. Bueno, toda vez que la era del dinero barato, casi gratuito, toca su fin. Y poco más se ha conseguido saber de Davos.
Sí, también sé que hubo una bronca tremenda de Guindos también, porque le acusaban de que les habían dicho de que estaba todo controlado, de que no iba a haber ningún problema, que iban a ganar otra vez las elecciones. Y claro, luego se han encontrado este follón que está montado, del que vamos a hablar ahora, que no hay manera. Carlos, ¿cómo ves la situación legal ahora mismo de formación?
Pues vamos a ver, partiendo de la mera legalidad, el artículo 99.5 de la Constitución establece que si en el transcurso de 2 meses siguientes a la primera votación no se logra una investidura de candidato a presidir el gobierno, se convocan nuevas elecciones generales. Entonces, lo que no dice el Congreso, los reglamentos ni la Constitución, es si no se llega a esa primera votación, cuánto tiempo se puede estar esperando, que es exactamente la situación que hay ahora. No ha habido esa primera votación porque ningún candidato parece disponer de los apoyos necesarios, por tanto, el plazo no empieza a correr, ¿no? Entonces, podríamos hipotéticamente estar así hasta el día 20 de diciembre de 2019, en el que quedarían disueltas automáticamente estas Cortes Generales por el transcurso del plazo de tiempo, del plazo legal, ¿no? Entonces, bueno, podría ser, en un caso extrañísimo, que España estuviera con un gobierno en funciones, o sea, un gobierno caducado en el gobierno, ¿no? Podría ser. No lo podemos excluir del todo, pero sería una cosa extraña. El PSOE internamente se está reventando, porque Solana, los Bono, por supuesto, el gran Felipón, Mister X, corrupción, no quiere de ninguna manera que llegue Podemos, porque ve que se le acaba el chollo. Y podría ser que incluso desempolvaron algunas fechorías no prescritas y encontrarse en muy mala situación, porque no, eso podría perfectamente ocurrir. Los demás partidos, pues no lo sé. Podemos parece que puede tener interés e intenciones de ir a unas nuevas elecciones generales. El PP, yo no tengo claro que con todo este el escándalo Taula, hasta la red Taula de Valencia, de fuera ir bien. Vamos, francamente, no pienso que no. Y además coincidiría con toda la investigación judicial de los asuntos ya comenzados, con lo cual al PP también le castigaría mucho. Entonces, la situación es bastante, bastante extraña, ¿no? Yo no sé. En Bélgica hubo una situación análoga, el país estuvo cerca de 2 años sin gobierno y Bélgica, bueno, pues no se hundió, no pasó nada, no se acabó el mundo. O sea que todas esas llamadas a que se acaba el mundo pues son falsas, interesadas, evidentemente.
¿Y cómo
entonces,
ves?
Un momento.
Sí.
Entonces, vamos a ver, las capacidades legislativas del Parlamento en esta situación. En esta situación, el Parlamento no puede presentar la cuestión de confianza, no puede legislar, no puede presentar proyectos de ley, excepto los decretos ley por razones de urgencia. Y yo no sé si Bruselas nos apremiera, esto lo sabrá el profesor mejor que yo, podría considerarse la presentación de unos nuevos presupuestos generales del Estado por la vía de decreto ley. Yo entiendo que no. Entiendo que legalmente esto una ley de esta envergadura no se puede hacer por decreto ley.
No, vamos a ver. No sé si jurídicamente se puede o no se puede hacer por decreto ley, pero es obvio que el gobierno en funciones no va a presentar unos presupuestos que digan que los que habían presentado en el mes de julio eran una pura fantasía y una pura ficción. Así que, por supuesto, Rajoy no va a presentar presupuestos. No sé si sabéis, pero supongo que sí, que los ministros económicos y los no económicos pues tienen hechas las maletas y se dedican a tocarse la barriga. Igual que Rajoy, que tiene la agenda muy libre y ahora se dedica básicamente a fumar puros, a leer el Marca y a mirar desde el tendido a ver si se escuerna su odiado enemigo Sánchez. De todas maneras, vamos a ver, hoy hay un artículo muy interesante que publica Carlos Sánchez en El Confidencial, en donde habla de un estudio realizado por dos economistas españoles, un tal Jesús Fernández Villaverde de la Universidad de Pensilvania y otro que se llama David López Salido, que es director adjunto del Departamento de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es cualquier cosa. Y estas dos personas, estos dos brillantes economistas, concluyen que a partir de la evidencia empírica han analizado las consecuencias de la incertidumbre política sobre la evolución de la actividad económica, de la prima de riesgo y del desempleo. Y las conclusiones a las que llegan son tremendas, pero que yo creo que si estos señores son quienes son, que lo son, y además tienen la evidencia empírica de un tema que la verdad está poco estudiado, es decir, las consecuencias económicas de la incertidumbre política serían. Entonces, ¿qué es lo que estiman? Estiman que se puede reducir la situación política de incertidumbre del orden de 0,4 a 0,7 puntos porcentuales de PIB en los próximos trimestres. Fijaros una cosa. Si, de acuerdo con los datos de la EPA, la economía española estaba creciendo en tasa anual entre el 1,2 y el 1,6%, si a esto la incertidumbre le quita entre 0,4 y 0,7 puntos, es que te vas por debajo del 1%. Es decir, estás en la miseria más absoluta. Eso es lo primero. Lo segundo, dicen que generaría una subida de la prima de riesgo de la deuda pública de 70 puntos básicos frente al bono alemán, lo cual nos llevaría, 70 puntos básicos respecto a la deuda brutal que tenemos, bueno, es una cifra realmente muy, muy, muy alta. Y luego después, y esto ya es la guinda del pastel, consideran que nos llevaría a perder 126.000 empleos. Es decir, no a crear empleo durante el año 2016, sino a perderlo, ni siquiera los empleos basura. Entonces, verdaderamente, y luego concluyen que si la incertidumbre se prolonga, cuanto más se prolongue la incertidumbre, eso es el perogrullo, los efectos serían lógicamente mayores. Entonces, esta es lo único que yo conozco, no sé si vosotros conocéis algún otro estudio, lo que publica el Carlos Sánchez en El Confidencial, de estos dos economistas de la Universidad de Pensilvania y del Departamento de Asuntos Monetarios de la Reserva Federal, sobre los efectos económicos de la incertidumbre política.
Sí. Y, Juan Carlos, ¿tú qué piensas respecto a esta incertidumbre que estamos viviendo? Esta mañana hablaba con un profesor de Derecho Administrativo, la Complutense, me comentaba que él veía imposible que pudiera salir como muy, muy pronto, mes y medio, para que hubiera una votación de investidura y que desde luego veía pocas posibilidades también de que se formara gobierno, que no lo veía fácil. Juan Carlos, adelante.
Bueno, vamos a ver, yo no he oído a nadie, a ningún cliente, a ningún proveedor mío decir nada en relación con la incertidumbre política que le vaya a provocar, contraer o avanzar decisiones. O sea, repito, ni uno solo. Ni uno solo. Ahora, sí les he oído decir que la situación económica se está desacelerando. Que los pedidos cuesta más sacarlos. Que las líneas de crédito a proveedores se están reduciendo. Todo eso sí lo estoy oyendo. Pero no estoy oyendo nada de que por la incertidumbre política se estén produciendo ralentizaciones económicas. O sea, a ver si nos enteramos. Es que contra menos mangoneen los políticos en la economía, irán mejor las cosas. Eso sí, si eso no lo entiende, o sea, es que hay que estar aquí en las trincheras para entender esas cosas. En el momento en que haya un gobierno estable, pues ya nos podemos empezar a poner a temblar todos otra vez. Porque entonces ya no voy a saber yo cuánto voy a tener que pagar de impuestos, cuánto me va a sacar, cuánto me va a costar cruzar una frontera, cuánto me van a manipular el precio de no sé qué materia o de no sé qué energía. O sea, eso a día de hoy sí sé lo que me vale. Pero cuando se forme un gobierno, tenéis la completa seguridad de que no sé lo que me va a valer. ¿Me estáis entendiendo? Por lo tanto, en la práctica, a nosotros esto nos viene fenomenal. Esto es como un mar en calma. ¿Qué ocurrió en Grecia? En Bélgica. ¿No se tiraron casi 2 años sin formar gobierno?
Exacto.
¿Y qué pasó?
Nada.
El país creció.
Puta madre.
El país creció. Y que todo el mundo sabía que atenerse y los impuestos eran siempre los mismos y todo igual. Eso es lo que ocurrió.
Pero bueno, hombre, no te digo que no tenga razón, porque efectivamente el que los señores ministros económicos y el señor Rajoy se estén tocando la barriga y fumando un puro, pues en principio es algo muy positivo para la economía. Pero yo os hablo de este estudio. Aquí es que lo que ocurre es que hay muchas más cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que hay es los flujos inversores internacionales. No lo he dicho antes porque no he hablado en absoluto, no tenemos tiempo, de lo que dice el último boletín de coyuntura del Ministerio de Economía. Pero los flujos, está habiendo una serie de capitales enorme. Y los flujos de inversión se han detenido, excepto las cosas que, digamos, las inversiones de mantenimiento y las especulativas. Entonces, esto evidentemente afecta al país. Los jefes están apostando contra España de una manera brutal. Y esto es lo que dicen dos economistas que no son sospechosos de nada, puesto que trabajan y se ganan la vida en los Estados Unidos y han analizado las consecuencias de la incertidumbre política sobre la actividad económica. Y estas son las conclusiones a las que llegan.
Pero, Roberto, yo creo que ya sabemos que aquí puede haber muchos intereses políticos por medio. Lo mejor es esperar a que el Banco de España nos dé las cifras en un mes o así, las de inversión en la balanza de pagos, porque... Que realmente es que todavía no tenemos datos.
Es que lleva razón, porque hay que ofrecer una cosa. La industria financiera, esa es la que está bajando.
Sí.
Sin lugar a dudas.
No, pero es que ahí ya tenemos datos, Juan Carlos, que eso nos ha quedado antes. ¿Cómo se ha hundido el crédito empresarial?
Claro. ¿Y el 11% que lleva la bolsa de caída de que empezó el año? ¿De eso no se acuerda nadie? ¿Y que hoy está cayendo otro 2%?
No, pero fíjate, precisamente lo que acabas de decir. La caída de la bolsa. La caída de la bolsa, hay un efecto que probablemente los no economistas no lo conocen, que se denomina efecto riqueza, y es que por cada 10%, por cada 10 euros que baja la bolsa, el consumo se reduce en un euro. Entonces, ese efecto riqueza, que en este caso funciona al revés, porque es al revés sería por cada 10 euros que suba la bolsa, se incrementa el consumo uno, eso tiene que empezar a afectar de una manera importante. Ah, sí, perdón, lo que decía esta gente, que los efectos no son inmediatos. A ver si lo encuentro. Bueno, no me acuerdo, pero no me voy a entretener en buscarlo. Pero decía que los efectos se empiezan a notar a partir de los 9 meses. ¿Sí? Los efectos.
Y ahora perdón, quería profesor, ver... si me permite, el profesor sí. Jeremy Siegel desarrolla que la bolsa anticipa la economía real entre 6 y 9 meses, solo eso. En las obras de Jeremy Siegel lo encuentran.
Ya, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a otra cosa diferente, que es el efecto riqueza. El efecto riqueza es otra cosa. No se trata de anticipar o dejar de anticipar. Se trata de que la gente pierde dinero, ¿eh? Una persona que pierde 10 euros en bolsa reduce su consumo en 1. Eso es el efecto riqueza. Y estaba tratando de ver los mercados financieros que venía en el boletín semanal este de coyuntura, porque aquí decía, venía la cifra de cómo estaba reduciéndose, o mejor dicho, cómo estaban saliendo capitales de España en la balanza financiera. Vamos a ver, textualmente, la balanza financiera, excluido el Banco de España, registró en noviembre de 2015 salidas netas de capital por cuarto mes consecutivo como consecuencia de las salidas netas registradas en todas las categorías de inversión. O sea, 4 meses, a noviembre llevaba 4 meses de salidas netas de capital. Es decir, no. Eso acaba afectando a la economía, eso es obvio.
Sí, sí, pero vamos, que en noviembre ya se habían... O sea, que eso era antes de las elecciones, o sea, no sé si...
Ya, o sea, que ahora es mucho peor todavía.
Bueno, por eso, pero que para saber si realmente la tendencia ha empeorado o no, yo creo que hay que esperar.
No, eso sí que, fíjate, eso sí que no tienes que ni que meditarlo. Me juego la mano derecha. Obviamente, si en noviembre llevaba 4 meses de salida de capitales de la balanza financiera, calcúlate tú lo que debe estar ocurriendo ahora.
Bueno, pues vamos a... Yo desde luego prefiero tener los datos en la mano. Hay ese dato, el de diciembre del crédito empresarial, a mí me parece un dato feísimo, ¿eh? Horroroso, porque es que precisamente fue lo que pasó en el verano del 2007. Cuando se vino abajo el crédito empresarial, fue cuando ya se empezó a caer todo.
Efectivamente.
Vamos a esperar, porque no sabemos si esto ha sido un mes en concreto, que la banca, por lo que sea, se ha retraído mucho en conceder crédito, o de verdad, es que esto está anticipando una tendencia que va a ir empeorando en el 2016, porque como sea así.
Ahora, lo que yo me pregunto, ¿qué coño se hace la banca española con los miles de millones de euros que les entran todos los meses comprándoles activos el Banco Central Europeo? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿A dónde lo llevan? Porque si no lo están dando a donde se supone que tenían que darlo, ¿qué hacen con él? Bueno, una posibilidad es muy clara, que lo están llevando a mercados emergentes donde tienen tipos de interés, donde pueden cobrar tipos de interés más altos. Eso es de sentido común, ¿eh? Pero claro, el riesgo de los mercados emergentes, es decir, imagínate tú, pues no sé, el BBVA y Santander, que lo llevan a sus filiales de Latinoamérica. Joder, eso sí que es una jugada de riesgo de narices. La otra posibilidad es que lo dejen depositado en el Banco Central Europeo y que no lo toquen.
Sí, es que yo creo que la banca, si en un momento dado, por lo que sea, empieza a coger miedo y a decir que aquí hay que se está poniendo la cosa fea, rápidamente, por mucha liquidez que haya, ya no presta, ¿eh? Prefiere guardárselo. Porque eso se vio clarísimo en el 2011, cuando la crisis del euro, que les estaban dando dinero a mansalva y el crédito cada vez iba peor. Bueno, Carlos... Ya no sé si quieres comentar algo más antes de ir terminando el programa.
No, únicamente quería comentar el artículo 97 de la ley de gobierno, y que dice que la ley de gobierno, en el artículo 21, dice: el gobierno en funciones limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Por tanto, el Parlamento está imposibilitado de legislar, y el Gobierno también, excepto en casos, como he dicho, de decretos, leyes urgentes o urgentísimos.
En el Parlamento yo no estoy tan seguro, ¿eh?
Sí, porque está constituido, pero no hay un Gobierno. No puede ya, pero proyectos de ley. Claro, es que el que presenta proyectos de ley es el gobierno.
No, pero precisamente ayer leí un artículo de Público que comentaban que sí que había un medio legal de que pudieran...
Con decretos, leyes urgentes, sí.
No, el gobierno, estoy hablando del Parlamento, porque estaban hablando ya de derogar leyes como la ley Mordaza o la reforma laboral.
Yo entiendo que no, pero bueno.
Pero algún
experto tiene la Iglesia.
Algún tipo de recoveco legal deben haber encontrado cuando están diciendo que lo van a poder hacer. Bueno, ya veremos. En fin. Juan Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
No.
¿Y Roberto, querías comentar algo?
Pues nada más.
Y si nos
nada
puedes
más,
decir,
que Dios nos pille confesados.
Pues si nos puedes decir dónde te podemos leer habitualmente.
Pues esta historia la voy a comentar más en detalle el lunes que viene en el Confidencial, en el artículo del Confidencial, que esta semana, por un culpa mía, no pudo salir el lunes y salió el martes.
Pues muchas gracias, Roberto. Gracias, Carlos.
Gracias por invitarme.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias.
Y, por supuesto, gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, y que quien quiera colaborar con nosotros no tiene más que asociarse. Colectivo Burbuja, hasta el próximo día.